Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes, pleno en la Asamblea de Madrid. La reforma de la línea 1 de metro ha centrado las preguntas a la presidenta regional por parte de la oposición, que ahora busca más detalles por parte del consejero de Transportes. Cámara de Vallecas, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta ocasión, el diputado socialista Pablo García Rojo ha mostrado su preocupación por los trastornos que el cierre de la línea 1 de metro va a provocar a los vecinos de Vallecas, acusando al gobierno además de falta de diálogo. Acusaciones a las que respondía el consejero de Transportes, Pedro Royán, asegurando que la obra es imprescindible, se hace por seguridad y no va a suponer la incomunicación del distrito de Vallecas. Escuchamos a los dos.
Frente a esta complejidad, se parapetan, se esconden detrás de los técnicos y detrás de los micrófonos de los medios de comunicación. Todo menos diálogo. Y les digo, cuidado, cuidado, porque por ese camino empiezan a parecerse ustedes demasiado al señor Pablo Iglesias. Y les digo también que Vallecas y Madrid necesita una respuesta y que Vallecas encabezará la protesta social frente a este proyecto si no rectifican.
Yo reconozco que hay una cosa que me encantaría parecerme al señor Pablo Iglesias, y ese es el flequillo. O sea, absolutamente en ningún momento se va a quedar aislado o incomunicado el distrito de Puente de Vallecas. Y, por lo tanto, no se modificará sustancialmente el día a día de los vecinos del mismo. Este distrito cuenta con cercanías, con 30 líneas de MT que se van a reforzar, y se va a poner además un servicio alternativo de autobuses gratuitos que va a poner y pagar metro, que recorrerá el trazado de la línea 1 por el distrito, concretamente por la avenida de la Albufera.
Continúa la sesión, esta vez con el debate monográfico que ha propuesto el Partido Socialista sobre la situación de la sanidad en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Eva. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se reúne en el Congreso con los integrantes del equipo negociador socialista que ha llevado las negociaciones con otros partidos en las últimas semanas para intentar lograr un gobierno. El encuentro de trabajo tiene lugar en la víspera de que Sánchez se someta a la segunda votación de investidura en el Congreso después de que ayer miércoles no consiguiera los apoyos suficientes en el primer intento. Sánchez quiere evaluar con la comisión negociadora qué pasos dar ante la dificultad de sacar adelante su investidura por la postura de Podemos, sus confluencias Izquierda Unida y Compromís, que le exigen una alianza de izquierdas de la que no forme parte Ciudadanos. Su socio para la investidura, Albert Rivera, insiste en la necesidad de sumar con el Partido Popular, aunque para ello haga falta un cambio de nombres. Declaraciones de Rivera esta mañana en Radio Nacional.
¿Alguien se imagina a Rajoy impulsando una reforma de la ley de partidos para que haya primarias, si las detesta? ¿Alguien se imagina a Rajoy suprimiendo los aforamientos, si tiene a Rita Barberá en el Senado y tiene muchos aforados? ¿Alguien se imagina a Rajoy cambiando la ley electoral para listas abiertas cuando no lo ha hecho con mayoría absoluta? ¿Alguien se imagina a Rajoy impulsando un pacto nacional por la educación con todos los partidos políticos o los agentes de la comunidad educativa si no lo ha hecho? Es decir, el problema básicamente de Rajoy es que no tiene credibilidad para decir: ahora yo todo lo que no he hecho con mayoría absoluta lo voy a hacer con mayoría simple y negociando y dialogando con todos y además luchando contra la corrupción. Yo creo que eso no es creíble a ojos de cualquier ciudadano español. E insisto, si el PP cree que el futuro de Rajoy, que el futuro del Partido Popular pasa por Rajoy, pues allá ellos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por el centro de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tras una mañana extremadamente complicada, se recupera la calma. A esta hora una situación muy tranquila en general por las vías importantes de distribución del centro de la ciudad. No tenemos que destacar complicaciones importantes. Hay tráfico algo más lento, por ejemplo, en el caso de la Gran Vía. El enlace con Alcalá en sentido Cibeles se hace con bastante lentitud. Si tienen que utilizar el coche, pueden hacerlo algo mejor por los bulevares, aunque desde luego lo mejor, si se mueven por el centro de la ciudad, es que utilicen el transporte público. También la M30 a esta hora ya ofrece un panorama muy tranquilo y puede ser una buena opción.
En economía, volvemos a la bolsa, donde hoy se vive una nueva jornada con subasta de deuda pública. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, una subasta en la que el Tesoro ha adjudicado algo más de 4.500 millones de euros, triple referencia de deuda, bonos a 5 y a 15 años y también un bono ligado a la inflación. Buen resultado de subasta que, combinado con los diferentes datos que se han ido conociendo a lo largo de la mañana, permite al IBEX 35 dejar atrás las pérdidas que ha registrado y cotizar con una subida moderada del 0,35%. 8% y rozar los 8.800 puntos. De terminar hoy en positivo, sería su sexta jornada consecutiva de ganancias. En cuanto a los valores, ArcelorMittal y Sacyr se sitúan al frente, subidas del 6,80% y del 6,20% respectivamente, mientras que en negativo IAG Iberia es la compañía más castigada al perder el 1,60%. La prima de riesgo se sitúa en 136 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la 1:00 p.m. siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan a las 6 minutos de las 12:00 del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Y habíamos hecho unos puntos suspensivos, habíamos puesto puntos suspensivos a una conversación que estábamos manteniendo, como hacemos todos los jueves, con Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, María José Francisco.
Aquí estamos, pendientes de continuar, efectivamente.
Estábamos hablando precisamente de unas corridas de toros de hace unos cuantos añitos, además que tenían unas peculiaridades muy, en fin, muy llamativas.
Pues sí, era 1769 y era cuando una corrida de toros se convertía en toda una fiesta, esas fiestas que llevaban un día entero. Estábamos viendo pues más o menos los nombres de esos toreros importantes de la época, José Daza, entre ellos. Algunas de las técnicas que se utilizaban entonces, que ahora ya pues han quedado atrás, pero nos quedan todavía muchas cosas por delante, y entre ellas pues por ejemplo el saber esas entradas que estaban reservadas a un tipo de autoridades determinadas del momento, y saber pues qué autoridades eran aquellas. Así es que, Nieves Sobrino, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días a las dos.
Buenos días, Nieves. Estábamos hablando un poco de esas maneras de torear. No se llaman suertes, o ¿cómo los podríamos llamar, estas tan curiosas que nos estabas explicando?
Lo has dicho muy bien, se llaman suertes, formas de torear o distintas formas de toreo, pero en general, si entras en los tratados, tanto de la época como ahora, los expertos siempre hablan de las suertes del toreo.
Esas suertes, que son esas técnicas que decíamos que prácticamente ya muchas de ellas pues no tienen vida a día de hoy.
No, ya realmente muchas de ellas prácticamente, bueno, las más peligrosas han desaparecido, quizá por eso, por el peligro que entrañaban, porque imaginaros saltar el toro con la garrocha y con la pértiga, eso tenía que ser horroroso para los toreros, perdonarme por la expresión, pero es que lo veo como muy complicado y como con un riesgo bastante grande. Entonces, probablemente a medida que se ha ido avanzando con el tiempo y se han encontrado otras formas de torear y de enfrentarse al toro, pues quizás se han ido quitando y han ido desapareciendo aquellas que pudieran ser, bueno, pues más peligrosas.
Bueno, hablábamos de esta cuestión por si alguien se acaba de incorporar ahora a la sintonía de Hoy en Madrid, a raíz de unos documentos que se custodian en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y que tienen que ver precisamente con las fiestas de toros, con documentos que recogen cómo se celebraban un poco las fiestas de toros en 1769. ¿Qué más cosas tienen esos documentos?
Bueno, pues nos quedan por comentar un par de cosas que a mí me han parecido bastante curiosas. La primera es las entradas. Generalmente las entradas se ponían a la venta, exactamente igual que ahora mismo, pero había un número de esas entradas que los documentos llaman boletas, que quedaban fuera de la venta al público. Digamos que estaban reservadas y se repartían a las autoridades que asistían a la corrida o a personas que tenían una relación directa con el desarrollo de esas fiestas. Esas entradas podían ser de balcón, de grada cubierta o de tendido. El balcón es lo que nosotros hoy conocemos como palcos, y digamos que estaban en la parte superior de la plaza de toros. Inmediatamente debajo estaban las gradas cubiertas, digamos que ya son asientos normales y corrientes, pero tenían la ventaja de que tenían una grada encima que les cubrían y les protegían pues de la lluvia cuando el tiempo estaba malo, pero sobre todo también del sol, muy importante cuando las fiestas se celebraban en los meses de verano. Y luego ya por debajo de esos asientos estaban los del tendido, que también son los que estaban más cercanos ya a la arena, a lo que es el ruedo propiamente dicho. ¿Quiénes eran las personas que tenían estas entradas reservadas? Pues en primer lugar el alguacil mayor y el alguacil de la limpieza, es decir, las personas que tenían más autoridad dentro de la Plaza de Toros. A estas personas se les reservaban 2 y 3 billetes de palcos, de balcones, o sea que eran, digamos, tenían un lugar preferente dentro de la corrida. Luego estaba el gobernador del campo y el guarda mayor. A ver, eran las personas que se encargaban de vigilar, de controlar y de supervisar todo lo que se hacía en los campos donde estaba el ganado, tanto los toros que se iban a torear como los perros y los caballos que también participaban en estas fiestas. A cada uno de ellos se les da una entrada de balcón. Por debajo estaba un señor que a mí me ha llamado muchísimo la atención.
A ver, ¿quién?
El guarda de la provisión de paja y cebada.
Toma, tenía su hueco también, de los
tenía
buenos.
Tenía su hueco, efectivamente, y además le dan 2 boletos de balcón, o sea que realmente era muy importante y se le da un lugar privilegiado dentro del espectáculo. Por debajo de ellos tenemos a los 4 oficiales de guardia, que van a tener 4 boletos de grada, el oficial de la patrulla disfrazada.
Eso, ojo, me ha llamado la atención. ¿Qué debe de ser? ¿Como la secreta de la época?
Yo creo que sí, que era como los guardias que estaban disfrazados y camuflados entre el público, y me imagino que en el caso de que hubiera algún tipo de problema o
un altercado,
efectivamente, rápidamente podrían intervenir, pero no iban con distintivos ni con uniforme para que la gente no les pudiera identificar. Pero realmente el nombre es precioso, o sea, la patrulla disfrazada, es que casi parece un poco de chiste, perdonadme, sí, pero casi lo parece. Dice, bueno, pues al oficial le dan una entrada de grada cubierta y 2 de tendido, con lo cual pensamos que probablemente la patrulla estaría formada por 3 personas. A los músicos le dan 4 entradas, al carpintero y a sus 8 oficiales le dan 9 entradas, por si había algún desperfecto, bueno, que se pudiera reparar en el momento, y al dueño de las mulas le dan 4 entradas, una para él y 3 para los mozos que le acompañaban.
Fíjate qué curioso ese reparto desde los que están arriba del todo hasta los que tienen su boleta, ¿no?, en la zona de abajo.
Sí, bueno,
espera que voy yo con mi pregunta de siempre. ¿De dónde han salido estos documentos, Nieves?
A ver, estos documentos salen del Fondo Hospital General y de la Pasión. Y probablemente os preguntéis, ¿qué tiene que ver un hospital con la fiesta de los toros? Bueno, pues hay una relación muy directa. Fernando VI, que es el monarca que construye la Plaza de Toros, que está en las inmediaciones de la calle Alcalá, encarga la administración directa de esta plaza al Hospital General. ¿Con qué objetivo? Pues que todos los beneficios que salieran de esas fiestas fueran directamente a financiar el hospital y todas las obras de asistencia que hacían. Con lo cual, realmente estos documentos tienen un marcado carácter económico. Hay muchas cosas de números, hay muchas cosas de cuentas, hay muchas cosas de ingresos y de gastos, porque lo que le interesaba al hospital era controlar el dinero que ellos podían obtener finalmente para invertirlo en la asistencia a los enfermos que cuidaban.
¿Y se sabe si también ese hospital era el que daba asistencia en el caso de los toreros heridos?
Sí, los toreros iban para allá directamente. Era el hospital más importante que había en Madrid. Hombre, a lo mejor en algún momento si hubiera algún centro asistencial más cerquita de la plaza, pues quizá los podían atender. Pero realmente la distancia que había entre esta Plaza de Toros y el Hospital General, que estaba en Atocha, tampoco era demasiada, con lo cual de entrada y de por sí cualquier herido iba a ser atendido en el Hospital General.
Bueno, pues ya sabemos que ahí era donde se les atendía y donde llevaban todas esas cuentas al día.
Bueno, estos documentos los podemos ver in situ también en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, como todos, ¿verdad, Nieves?
Efectivamente, están a vuestra disposición para todo el mundo que quiera venir a verlos. Son documentos históricos de libre acceso. Yo os he contado el de este año, pero realmente prácticamente tenemos documentos taurinos de todos los años, desde que se inaugura esta Plaza de Toros en 1749 hasta ahora mismo. Entonces, fijaros, para todos aquellos que sean aficionados,
que pueden ver toda la evolución.
Exacto, se puede ver la evolución del toreo, quién participaba, quién no, cómo eran las plazas, qué animales intervenían, los caballos que había, porque hay descripciones de todos los caballos que participan con los toreros, de todos los perros, hasta con sus nombres. Cada uno de los perros que participan en las contiendas entre toros y canes aparecen detallado con su nombre. Realmente son documentos que te permiten conocer hasta el más mínimo detalle cómo eran en estas fiestas hace 200 años.
Fíjate, pues para los aficionados, estoy pensando, para los
que
aficionados...
Que se va llenando de aficionados taurinos.
Y sí. No solamente ellos, es que se acerca el Día del Padre. Que si alguien tiene un padre que es aficionado a los toros, oye, te acercas hasta el archivo.
Para pasar ahí un rato.
Pasas un rato, le pides a Nieves que te haga alguna fotocopia bonita, claro. La enmarcas y se la regalas, oye.
Es un regalo, fíjate, ideal.
Es un bueno, regalo precioso.
Acabas de solucionar la vida a mucha gente. ¿Qué
espero que sí, mira, o sea...
Prácticos ante todo.
Claro, es que esto puede ser un bonito regalo para los aficionados a los toros, para los aficionados a la historia de Madrid... O simplemente para quien quiera conocer un poquito más este mundo tan, tan curioso. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nos escuchamos de nuevo aquí la semana que viene, el próximo jueves. Y por el camino nos vemos en Ramírez de Prado 3, exacto, en el propio archivo, ¿de acuerdo?
Muy bien, aquí nos vemos.
Muchas gracias,
hasta
Nieves.
Adiós, hasta luego.
Soy yo mucho de regalito barato y...
No, si te he visto darse, que has estado avispada ahí,
darle vueltas
te
a la cabeza, exactamente, y hacer un regalito que a veces, oye, se valora más que uno que nos cuesta mucho dinero.
Sí,
¿eh?
Y además este original, desde luego que es.
Claro que sí, muy bien, María José.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista? No,
no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista. Y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los Reyes. Y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo, dice, hola Pepito, ¿qué te han salido los Reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, el optimista malísimo, y dice, ¿y a ti qué te han salido los Reyes? Dice, a mí me han traído un caballo, pero se ha cagado y se ha largado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pensando yo, esto está ya, vamos, superado, nos queda muy poquito, bueno, tres cuartos de hora para que sea la una en punto. Esto es coser y ¿cómo es coser y cantar?
Y cantar.
Bueno, esto es cantar y comer.
Cantar y comer, ¿no? Y cantando dando el do de pecho.
Digo yo, más o menos, ¿no?
Pues sí, además nos vamos a ir buscando esta receta a un espacio gastronómico que respira mucho arte, creatividad, mm-hmm. Por sus cuatro costados, por cualquier rincón del Café de la Ópera, que estrena, atención, ofertas en carta y propuesta artística. Entre estas propuestas nos vamos a quedar con sus cenas tematizadas, donde nos cantan y donde vamos a poder degustar las obras más populares de la lírica, como Madame Butterfly, La Traviata, Carmen, La Bohème o El Doblado de Sevilla. Cada dos meses van a ir cambiando,
sí,
¿vale? La cuestión. La primera es Madame Butterfly, la que está ahora, puede decirlo de alguna manera, en cartel. Y con una cena compuesta con un menú con guiños a la gastronomía japonesa.
Hombre, claro. No van a poner ahí unos burritos, no. Con Madame Butterfly, digo yo, que podría un poquito... No sé si la comida japonesa... Siempre pensamos en el sushi, en estas cosas, comida japonesa, pero a lo mejor la comida japonesa va más allá todavía, ¿no?
O inspira al chef cosas diferentes.
También es verdad. Bueno, ¿quién es el chef?
Como tenemos que conocer ofertas artísticas y ofertas gastronómicas, hemos quedado con dos personas muy importantes en el Café de la
fenomenal.
Ópera. El chef, por ejemplo, es Jorge Díaz, que es el chef del Café de la Ópera.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días.
El lado artístico lo contará su director, que es Manuel Ganchegui.
Hola, Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
O sea que trabajáis los dos a la limón, ¿no? En conjunto, más o menos.
Más o menos.
Oye, Manuel, el Café de la Ópera, toda una institución en nuestro Madrid con su propuesta de cenas cantadas. Y ahora podríamos decir que habéis dado una vuelta de tuerca. Lo hacemos con cenas tematizadas. Uh-huh. Habéis optado por la ópera. ¿Por qué habéis dado este paso?
Bueno, pues porque ya son 18 años que lleva el Café de la Ópera, como bien dices, funcionando en Madrid. Y bueno, nuestros clientes nos demandaban siempre algo más, porque hay mucha gente que vuelve a repetir en el Café de la Ópera, y habíamos pensado que las grandes joyas de la lírica, como son las que habéis nombrado hace un momento, La Traviata, Carmen, Lo alrededor de Sevilla y en este momento que hemos arrancado con Madame Butterfly, pues pensamos que es muy interesante contar y cantar la ópera, y no completa, obviamente, porque en una cena no nos daría tiempo, pero sí sacar el extracto y que la gente se vaya con una idea mucho más concreta de cada obra, de cada obra y de estas obras que son maravillosas, ¿no?
Y ahí llega el puntito comida. Hay que maridar el menú con la obra que se está representando, me imagino.
Y Jorge, ¿cómo entras tú en acción en este caso? ¿Cómo te inspiras?
Pues hombre, según la obra que se esté realizando en ese momento, pues confeccionamos un menú que vaya orientado a esa obra.
Coméntanos un poquito qué menú maridaje tenemos Madame Butterfly.
Pues mira, tenemos un menú degustación que pues va compuesto de una tempura de verduras, que lleva espárragos, cebolla, calabacín, pimientos. Luego un crujiente de langostinos con una pasta oriental.
Ajá.
Luego iría seguido de un carpaccio de pescado, un solomillo, que es, por así decirlo, para tocar un poco algo que no te falle en la gente, y una tarta de manzana de postre con un helado de té verde.
Ajá. Bueno, lo estoy viendo,
Madame Butterfly.
Exactamente, lo estoy viendo.
Lo visualizas, ¿no?
Oye, si hablamos de los intérpretes, Manuel, en este caso en Madame Butterfly, ¿a quién vamos a poder escuchar?
Pues en este caso escuchamos los dos personajes más importantes, como son Chocho San, que sería Madame Butterfly, y el teniente americano Pinkerton, que serían los dos papeles que representamos en la obra. Y luego además hay un agregado que es el narrador, que en este caso es un actor, Mariano Vicencio, y tenemos además otro personaje más, que es el Sarples, el cónsul americano, con lo cual con estos tres personajes y el narrador hacemos una producción en la cual se cuenta y se canta todo, ¿no?
Manuel, yo tengo una duda. No te voy a preguntar cómo se preparan ellos técnicamente, porque son unos profesionales de esto del canto. ¿Cómo se preparan ellos mentalmente para no salivar? Me refiero, claro, ellos están ahí, Madame Butterfly, en el papel, muy profesionales, pero claro, ellos ven esa tempura de espárragos por allí, ese salmón con aceite de oliva virgen extra, el solomillo, y ellos tienen que estar a lo suyo también, claro.
No, claro, evidentemente es complicado, sobre todo porque es exquisito el menú que se está planteando, es realmente muy atrayente. Nosotros lo que hacemos es que les damos un poco antes de empezar, les damos un poquito
de comer, ¿no?
Para mitigar
lo que puedan comer, claro, porque ahí esto.
Efectivamente, un cantante no puede comer mucho antes de cantar.
Claro, no puede salir con el estómago lleno, claro.
No. Los agudos no funcionan bien, efectivamente, pero sí es verdad que tampoco puedes salir con hambre, y sobre todo si estás mirando, porque lo bueno que tiene el café de la ópera es que la proximidad entre el comensal o el público, entre comillas, el público y comensal, a la vez, es muy cerca con el artista. Entonces, claro, hay una complicidad que difícilmente se da en otros sitios, ¿no? En otras manifestaciones artísticas, ¿no?
Bueno, luego si hablamos de algo típico también del Café de la Ópera, Manuel, sigue habiendo cocido, ¿no?
Sí, efectivamente.
Ah, bueno.
Y además este año con un premio, porque todos los años estamos dentro de la ruta del cocido madrileño, y este año nos hemos llevado el primer premio, con lo cual estamos muy orgullosos, y aprovecho aquí para decir que, bueno, pues que tenemos un cocido permanente, viene mucha gente, sobre todo al mediodía, obviamente el cocido es más de comer que de cenar.
Claro.
No lo ofrecemos con las cenas cantadas, pero sí se ofrece al mediodía en nuestro restaurante.
Yo quiero preguntarle a Jorge, no hemos comentado ese menú maridaje de Madame Butterfly, estarán diseñando los próximos menús que vayan llegando, hemos comentado que el cocido es el clásico que no puede faltar. Pero, Jorge, ¿qué novedades habéis introducido en esta nueva etapa en carta en el Café de la Ópera?
Pues mira, así te puedo explicar un poquillo lo que es el carpaccio de rap y salmón.
¡Oh, qué bueno!
Pues va compuesto de... se abre un salmón.
Ah, que nos va a dar la receta ya, nos va a dar ya Jorge Díaz, chef del Café de la Ópera, la receta de carpaccio de rape y salmón. Recordamos que esta receta va incluida en ese menú maridaje, Madame Butterfly. Luego, aparte, ¿la tenéis también en carta o simplemente en el menú, Jorge?
No, ahora mismo solo está en el menú.
En el menú. Uh-huh. Y vamos a intentar a ver si, sin cantar, nosotros podemos desenvolvernos en cocina y seguirte
casi
de tus
mejor
pasos.
Que no cantemos nosotros.
Entonces, sí. Jorge, a ver, ¿qué necesitamos para hacer la receta?
Pues mira, es muy fácil. Se necesita un rape crudo, un salmón, que le abres el libro al salmón y le rellenas con el rape, lo cierras y lo congelas. Uh-huh. Una vez congelado ya lo puedes cortar muy finito y va acompañado de zumo de limón, sal maldo, aceite de oliva y unas violetas comestibles.
Bueno, ¿dónde conseguimos las violetas comestibles? Esto es lo que más me preocupa. Claro.
Pues hombre, yo creo que vas a la frutería y si se las pides te las puedes encargar en tu propio frutero.
Ah, mira, mi frutero de confianza, de cabecera. Digo, mira, que estoy preparando un platito que me ha dado la receta Jorge Díaz y necesito esto y me lo pido.
Claro,
lo
complicado del carpacho es cortarlo, ¿no? Cortar luego esas laminitas que hacéis también vosotros ahí, que es que yo no sé si es que mis cuchillos no son como los tuyos, Jorge, pero...
Hombre, sí,
no me
queda sería bien. Más fácil con una máquina.
Ah, bueno, o sea que aquí hay truqui con la máquina. Bueno, nosotros de todas maneras siempre hacemos una cosa, Jorge, que es, primero, antes de probar la receta en casa, vamos al lugar del que ha salido la receta, en este caso, el Café de la Ópera. Vamos, vemos, te vemos cómo lo has hecho, cómo está presentado, y después intentamos copiar.
Por mí encantado, cuando queráis.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer, Manuel, si queremos asistir a una de estas cenas temáticas del Café de la Ópera?
Bueno, pues es así de simple como reservar por o bien por teléfono o por nuestra web también se puede reservar. Hay directamente un sistema para poder ir directamente a mi tenedor y reservar. Y bueno, pues nada, yo lo que sí aconsejo es que no se pierdan este maridaje de obras completas con comida incluida, con menú especial incluido, porque yo creo que merece la pena. Y además, después de ver esta función, entra ganas de poder ver la obra completa ya con toda la música, evidentemente, y ya con una idea muy clara, porque muchas veces la ópera no se entiende porque la gente no viene preparada con el argumento claro y en este caso lo damos todo ya trillado, ¿no?
Mascadito.
Lo damos todo muy claro, mascadito para que la gente pueda entender la ópera, pueda entender los motivos, pueda entender hasta incluso sin ser su idioma las áreas más principales, ¿no?
Claro, es que eso te iba a preguntar, lo que vamos a escuchar, me imagino yo, son las áreas más conocidas.
Efectivamente, bueno, en este caso en Madame Butterfly está un Bel di Vedremo, pues sí, que es el área de Madame Butterfly, que es impresionante, y luego tienen un dúo de amor que es algo exquisito y además, bueno, que apasionante, ¿no? Y no he dicho también que es muy importante que también toda la cena va con trajes con vestuario acorde a la obra, que es muy importante también, porque nos mete en situación, y tenemos un sistema de iluminación especial que se cambian los ambientes continuamente, con lo cual eso también aporta un plus a la cena, ¿no?
Esto solo tiene un problema, y es que te haces adicto. Es decir, cada dos meses dices, me toca la cena porque me han cambiado de ópera.
Claro, esa es nuestra idea y eso es lo que nos encantaría, que la gente pueda venir a ver todas nuestras propuestas. Uh-huh. Van a ser muchas porque, en principio, hemos empezado con Madame Butterfly porque nos parece maravillosa, una obra maravillosa, llena de magia y de pasión. Pero luego vendrá La Traviata, que es la número uno en el mundo. Luego vendrá también El Barbero de Sevilla y todas las que podamos ir montando, obviamente, viendo el éxito de las producciones, alargaremos o acortaremos, evidentemente, claro.
Y mientras tanto, Jorge, venga a darle vueltas a la cabeza, porque claro, Madame Butterfly, hemos empezado por una cosa sencillita, quiero decir,
para inspirarse, claro.
Comida japonesa, pero claro, luego llega La Traviata, y bueno, vamos a tirar un poquito de italiano, pero claro, luego llega La Bohème, llega El Barbero de Sevilla, llega Carmen, claro, es que luego hay que estrujarse las neuronas, claro que sí. En fin, de momento vamos a empezar a probar nosotros con este carpaccio del que nos ha dado la receta, carpaccio de rape y salmón que nos ha dado la receta Jorge, y vamos a entrar ya rápidamente en la página web del Café de la Ópera para reservar mesa. ¿Cuántos comensales caben en cada cena?
Pues podemos incluir hasta 100 comensales.
Bueno, que nadie se despiste. Claro. De cualquier manera, que luego queremos ir y no tenemos sitio. Hay que reservar con tiempo y pasarse por allí porque es una experiencia única que hemos compartido hoy con Manuel Enganchegui, que es el director artístico del Café de la Ópera, y con su chef, con el chef de este local, de Jorge Díaz. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotras.
Ahí nos vemos.
Un abrazo.
La dirección la tengo bien, ¿verdad, Sergio? A ver, calle Arrieta 6.
Perfecto. No,
ahí enfrente del Palacio Real. Real. Tampoco tiene una pérdida. Real,
pero me gusta decir la dirección porque, claro, las calles hay calles que a veces no memorizamos. Ah, ¿dónde está acá? La calle Arrieta 6. Pues, sí, la calle de enfrente. No,
ya, pero nada, luego el GPS 6. Te dice, a mí no me sirve que me digas enfrente. A mi GPS me hace mucho esto. Que le digo, llévame enfrente de no sé dónde. Y me dice, no. Pues mira, o me dice el sitio exacto o te llevo donde mejor me parece. Y entonces es cuando se me meten los túneles de la M30, siempre. Yo doy vueltas por los túneles que no veas.
Bueno, invitamos a la gente que se acerque al Café de la Ópera, aparte de estas cenas tematizadas como la Barterfly. Recordamos que tiene cafetería.
¿Es verdad?
Que podemos tomarnos algo allí.
Tiene
también.
Varios ambientes.
¿Terraza? Y que encima también tiene
abierta.
Terraza. Bueno. Y que también han hecho también un cambio en la decoración. Uh-huh. Es decir, que la han lavado ahí. Le han hecho un lavado de cara, importante.
Bueno, siempre es muy interesante acercarse. Primero, porque la zona es estupenda, porque el local es fantástico y porque además ahora tiene novedades. Muchas gracias, Sergio.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Que no he ido yo nunca al hipódromo de la Zarzuela a ver una carrera de caballos y se van a cumplir 75 años desde que se celebran. Yo creo que ya va siendo hora de que nos acerquemos por lo menos hasta allí para ver cómo se va a celebrar esta nueva temporada del hipódromo que arranca en este momento. Fíjense, este año se espera recibir la visita de 140.000 personas que van a disfrutar de más de 200 carreras de caballos. Nos parece una barbaridad. Gloria Talavera, andas por
Hola.
Ahí, ¿verdad?
Aquí andamos inaugurando casi esta nueva temporada. Mira, tienes que venir el domingo, porque además es una jornada que va a ser gratuita para invitar a todos a conocer las novedades que se presentan en esta edición. Una temporada que arranca el domingo, finaliza el 27 de noviembre y que va a poner en juego más de 3 millones de euros en premios. Y estamos con dos personas que conocen muy bien el funcionamiento de este lugar. Faina Zurita es la presidenta y el director de carreras es Gerardo Torres, 75 años de historia, con ese parón de los 9 años, se volvió a abrir en el 2005, y cómo ha ido mejorando y sobre todo integrando a todo tipo de público, Faina.
Sí, exacto. Mira, llevamos 75 años de historia, muy orgullosos. Además, este año vamos a renovar del todo lo que es la pelús, que es la parte que quedaba por restaurar del hipódromo, de tal forma que va a estar de punta en blanco para recibir a todos los visitantes. Y en los últimos años, lo que sí que se ha notado es una afluencia de público cada vez mayor. Los madrileños han ido redescubriendo el hipódromo y aficionándose poco a poco a la oferta, no solo a las carreras de caballos, que por supuesto, sino a todo lo que ofrece como lugar de ocio el hipódromo, en un sitio emblemático de Madrid, al lado de Moncloa y con todo tipo de facilidades. Así que estamos esperando con los brazos abiertos a todos los madrileños.
Con una extensión enorme, estábamos calculando 10 campos de fútbol cabrían, ¿no?, en todas estas hectáreas.
Bueno, tenemos 110 hectáreas, ten en cuenta que somos un pulmón verde al lado de Moncloa, en pleno Madrid, y solamente por las instalaciones, por los jardines, por la vista, merece la pena acercarse al hipódromo y cada vez más gente se da cuenta.
Una de las novedades, por lo tanto, se va a recuperar esa emblemática pradera a pie de pista para disfrutar de las carreras con experiencia en primera línea. Y no solo eso, siempre hemos hablado de que aquí hay un lugar especialmente protegido, que son esas tribunas de Torroja, una arquitectura madrileña ya muy típica, muy conocida, de la que se han hecho numerosos documentales y reportajes. reportajes y ahora se va a rendir homenaje a ese arquitecto.
Sí, porque vamos a abrir también un museo Torroja sobre la obra del ingeniero Torroja, que fue el autor de estas maravillosas tribunas, y también de la historia del caballo. Vamos a hacer un museo abierto al público todos los días. Todavía no se va a inaugurar, estamos pendientes de saber el día de la inauguración, pero a lo largo de la temporada se va a abrir al público también el Museo Torroja sobre la obra de Torroja, del ingeniero Torroja, y sobre la historia del caballo.
Gerardo Torres, estamos haciendo cálculos a diario, pueden trabajar aquí alrededor de 200 personas, y lo que quizás la gente no sepa es que ahora mismo, mientras nosotros estamos conversando aquí en las cuadras, hay 380 caballos.
Sí, 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 trabajan más de 200 personas a diario, y ahora mismo pues sí, tenemos 380 caballos que viven aquí, que se entrenan aquí, bueno, y confiamos en que poco a poco pues vayamos aumentando esa cifra. Pues aquí caben hasta 800 caballos y creemos que tal como van las cosas pues va aumentando el número progresivamente en los próximos meses.
Estaba echando un vistazo a esa pista, estaban entrenando algunos de los caballos, las jornadas para ellos también empiezan temprano, muchos días a las 6 de la mañana.
Sí, va cambiando el horario durante el año. Ahora mismo las pistas se abren a las 7 de la mañana, que cuando empiezan a trabajar los caballos están ahí hasta las 2 de la tarde, y la verdad que es un paisaje magnífico.
¿Qué tipo de personas, no, de profesiones hay en este lugar?
De todo tipo, hombre. Hay mucho personal relacionado con el caballo directamente, pues desde los propios entrenadores a sus empleados, los mozos de cuadra, y luego tienes veterinario, tienes dentista, tienes hasta psicólogos de los caballos, tienes, bueno, pues la gente se dedica al pienso, a la guarnicionería, tienes los jockeys, por supuesto, todos los que montan en carrera y tal, y luego pues todo el personal de mantenimiento del hipódromo, pues oficios relacionados, pues desde las asociaciones de criadores, de la sección de propietarios, hay mucha gente variada aquí.
Al caballo se le mima muchísimo, decíamos, los que están preparados para las carreras suelen tener entre 2-5 años, no sé si esa es la media de vida de un caballo para una carrera de alta competición.
Claro, un caballo es un atleta de altísima competición, se le mima muchísimo. Contaba Gerardo que tienen hasta psicólogos, hay fisioterapeutas. Ten en cuenta que cada caballo de carreras genera entre 5 y 7 puestos de trabajo a tiempo completo, ¿eh? Entonces, la media de vida de un caballo varía. Hay caballos que son muy longevos y que pueden estar compitiendo con 10 años. Hemos tenido hace poco un entre copas, ¿no?, que ha sido uno de los símbolos del hipódromo. Pero es verdad que su vida deportiva es corta, y ese es uno de los problemas que tenemos para crear afición, y es que normalmente uno es de Cristiano Ronaldo, pues es de Cristiano Ronaldo de mucho tiempo, pero aquí los ídolos, los símbolos del hipódromo duran poco tiempo. Por eso nos fijamos mucho en los jockeys también, que tenemos unos jockeys de primerísimo nivel y a nivel internacional además.
Y vaya preparación que tienen que tener también, ¿no? La gente se piensa, bueno, saldrán un ratito a pasear con su caballo, nada de eso.
Es una vida súper sacrificada. Ten en cuenta que los jockeys están obligados a mantener un peso durante toda su carrera, un peso muy, muy bajo, unos entrenamientos muy fuertes. Tienen que entrenar a los caballos pues a las horas en que se entrenan los caballos, que ya has visto que es muy temprano. Llevan una vida muy, muy sacrificada, sí.
Y decíamos peso muy bajo, ¿cuánto puede pesar un yoque, una yoqueta, ¿no?, que se dice en femenino?
Bueno, aquí tenemos alguna chica que puede pesar todavía 50, 49 kilos, a partir de ahí, pues, pero vamos, normalmente ahora mismo los jockeys están pesando entre 53, 53 y medio, hasta 56, 56 y medio ya.
Y para llegar a eso, claro, una alimentación estricta, mucho entrenamiento. 75 años de historia, Gerardo, cuando se inauguraba esto, en aquella época, ¿qué supuso para Madrid? ¿Quién se reunía aquí?
Bueno, básicamente, ahí están las crónicas de los periódicos de entonces, la inauguración. La inauguración del hipódromo el 4 de mayo de 1941 fue un evento social, fue la incorporación del hipódromo a la ciudad de Madrid, fue en su momento pues un acontecimiento social y aristocrático, ¿no? Tuvo una aceptación enorme y durante muchísimos años fue uno de los sitios donde se reunía pues sobre todo la clase alta de la sociedad, ¿no?
Cuéntanos alguna anécdota que haya marcado también la historia de este hipódromo.
Hombre, anécdotas hay muchas y durante tanto tiempo una barbaridad. varias de ellas, pero seguramente las que más recuerda la gente así a bote pronto son las protagonizadas por el duque de Alburquerque, ¿no? Que fue un hombre simbólico y que, bueno, no era jockey profesional, era un hombre alto, que participó en carreras tan importantes como el Grand National en varias ocasiones, que se rompió prácticamente todos los huesos del cuerpo y que aquí ganó el Gran Premio de Madrid sin ser jockey profesional, ganó el Gran Premio de Madrid en su momento con una yegua suya, pues subiendo el peso que le correspondía llevar, pues no sé en cuántos kilos, porque él no podía dar el peso de un jockey, ¿no? Y eso fue un hito importantísimo que además cerró muchos años después, pues ya estamos hablando de los años 80, cuando decidió montar una última carrera, una carrera además de obstáculos, pues ya no sé si con 60 y tantos años, para ganar además. O sea, ha sido uno de los hombres más significativos, más importantes de aquí.
Historias que han pasado por este hipódromo de la Zarzuela. La gente se preguntará, ¿y si quiero ir el domingo a la Zarzuela, a qué hora tengo que estar? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Puedo ir en familia?
Por supuesto, mira, decía Gerardo que esto se abrió con un aire aristocrático y para las clases altas, y hoy no hay nada más lejos que eso. Es decir, esto está abierto al público, a todos los públicos. Aquí tenemos visitantes de todas las edades, familias enteras. Es un plan muy familiar, además. Ten en cuenta que todos los niños, todos los menores de 18 años entran gratis y tienen todo tipo de actividades gratuitas, ponis, talleres. Es decir, para los niños y para las familias con niños es el plan perfecto. Pero incluso para los mayores, la entrada, a partir del siguiente domingo, porque la entrada es gratuita, pero la entrada son 5 euros, es decir, cuesta menos que irte a un cine, y tienes un espectáculo que yo creo que no tiene parangón en nada que puedas hacer en Madrid, en uno de los sitios más bonitos de Madrid, con una gastronomía al alcance de todos los bolsillos, porque tenemos food trucks muy variados, de tal forma que tú vas a poder comer desde bocadillos hasta sushi, si quieres, y comida para niños también, al aire libre, con el skyline más bonito de Madrid. Es decir, es muy fácil venir. Estamos con un parking de 2.500 plazas gratuito, con autobuses cada media hora gratuitos desde Moncloa. Es decir, yo creo que no hay excusa. Mira, si eres madrileño, tienes que venir.
Eli, sí. Eso va para ti. ¿Tienes
sí,
que venir?
Sí, sí, claro que tengo. No, sí, yo al hipódromo he ido, pero no a ver carreras de caballos, vale. Ni a fiestas.
Eso también es verdad.
A otro tipo de eventos, pero no específicamente a ver una carrera de caballos, cosa que me apetece por otro lado mucho.
Las noches del hipódromo también llegarán el 30 de junio y hasta el 11 de agosto, que es otra manera de disfrutar los jueves de los caballos a la luz de la luna. Para eso todavía queda tiempo, pero hasta entonces tenemos, bueno, pues por delante muchísimas carreras, muchísimos premios. Se juega mucho también, hay gente muy profesional en esto del juego de la hípica. Así que 75 años de historia, muy justificados, en un entorno privilegiado, y además que cuesta muchísimo mantener, porque decíamos, goza de una protección especial que hay que cuidar en lugar que decíamos más o menos ocuparían 10 campos de fútbol al completo, ¿no? Y no sé, Gerardo, me parece que como director de carreras nos tienes que decir, para aquellos que no hemos apostado nunca, el domingo vamos a tener 6 carreras, ¿no?
Sí, el domingo vamos a tener 6 carreras a partir de las 11:30 hasta las 2:15 de la tarde. Y, hombre, lo normal es que en estos primeros días de la temporada se produzcan muchas sorpresas y que los dividendos de las apuestas sean bastante ricos, porque, claro, los caballos están ahora mismo empezando a competir después de un tiempo de descanso y, bueno, pues unos están más en forma, otros. Y algunos corren por debajo de su valor y otros por encima, y son muy difíciles de acertar, y los dividendos en taquilla suelen ser bastante suculentos, sí.
¿Tenemos que venir con el bolsillo cargado o no hace falta?
No hace falta, no, se puede apostar desde un euro en las distintas apuestas que tenemos en el hipódromo, ¿no? Supongo que la mayoría de los aficionados se irán fijando básicamente en los jockeys más importantes, que son los que suelen ganar más carreras, ¿no? José Luis Martínez, de Bacle Janasek, Borja Fallos, y por ahí pueden venir las pistas, pero son días difíciles de acertar y con unos dividendos muy, muy interesantes, sí.
Bueno, pues, oye, ¿hay algún truquillo? A ver, que es que no es que yo quiera hacer trampa, pero si yo voy al hipódromo y veo los caballos, yo que no tengo ni idea, ¿eh? ¿Me tengo que fijar en algo especial para apostar por uno?
Hombre, hay mucha gente, como ha dicho Gloria antes, que es casi profesional de esto, ¿no? Y que dedica muchas horas durante la semana, pues, a analizar las carreras previas de los caballos, con quién han competido antes, qué valores aproximados tienen, qué posibilidad pues tienen en la distancia a la que corren. Cada carrera se corre sobre una distancia distinta, etcétera. Luego ya en vivo en el hipódromo, pues sí que hay que fijarse muy bien en el caballo, en su anatomía, en su grasa, si suda o no suda, su relajación. Todas esas cosas son factores determinantes también, claro.
Yo creo que más fácil, Gloria, para para nosotras que no tenemos ni idea, nos fijamos en alguien que tenga pinta de saber mucho y apostamos lo mismo.
Claro,
¿no?
Que tengamos delante, ¿no? Que le veamos cara de experto y de haber estado toda la semana viendo. Y, por ejemplo, otra cosa que se puede hacer es acercarse al paddock. Antes de salir a pista, los caballeros están aquí dando vueltas. Seguro que escuchamos alguna conversación interesante también ahí, ¿no? Ahí se acercan también los que saben, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es otra de la liturgia del hipódromo. Sí, sí. Hay mucha gente alrededor del paddock y se pueden escuchar cosas muy interesantes. También es verdad que te pueden
despistar
bastante en un momento dado, pero...
Y ahí está también una torre donde están los comisarios vigilando que la carrera vaya con toda normalidad.
Claro, aquí hay comisarios, es un poco pues como los árbitros del fútbol. Hay comisarios que velan porque se cumplan todas las normas, el reglamento de carreras, los pesos de los jockeys. Sabes que los jockeys se tienen que pesar antes y después de la carrera para ver que no ha habido trampa ni cartón y que están corriendo con el peso adecuado. Es decir, todo esto tiene una liturgia que además es bonito de ver, porque mucha de esa liturgia se hace de frente del público, ¿no? El pesaje de los jockeys, por ejemplo, es muy bonito.
Sí. Bueno, pues me voy a quedar aquí, se está estupendamente. Además,
no me extraña.
Qué buen estreno.
Mira, yo también me quedaría, ¿qué quieres que te diga?
Pero este jueves hace un sol, ahora me dicen también cuando hace frío, aquí el aire sopla de maravilla, y enfrente, como decimos, ahí las cuatro torres, al lado la Moncloa, que se está de maravilla. Es que estamos haciendo cálculos.
Precioso.
Claro, sí. Faina y yo, no son 10 campos de fútbol, son 110.
Claro, es que, bueno, lo que hay es, creo que son 5 campos de fútbol solamente de hierba en la pista, ¿eh? Solo, pero si contamos las 110 hectáreas son muchos más, claro.
Claro que sí. Este es el ambiente que se vive un jueves cualquiera, bueno, con los nervios un poco más a flor de piel, porque claro, se inaugura una temporada y no es cualquiera. Hacen, por lo tanto, 75 años ya desde que se abrieron estas instalaciones y se van a soplar esas 75 velas por todo lo alto con una jornada gratuita que se abrirá el domingo.
Oye, pues me han entrado ganas. ¿Qué quieres que te diga? Que me voy a acercar yo hasta el hipódromo, incluso a lo mejor apuesto.
Ya
voy
lo
a mirar,
todo,
a ver.
Ya lo sabes todo.
Fijamente a los ojos. No, no sé si es del Gerardo, caballo o del jockey. No sé a quién de los dos tengo que mirar a los ojos o a los dos al mismo tiempo. Pero bueno, ahí nos encontraremos. Muchas gracias.
A las 11:30 aquí todo el mundo. Hasta luego.
A las 11:30 nos encontramos en el hipódromo. Hasta luego.
Nuestro teléfono 900-10-3063 900-10-3063.
Bueno, yo no estoy en el hipódromo, pero estoy con Manolo Calderón, que está...
Con un caballo, ganador.
Pues seguramente tú en otra vida has sido caballo. Fíjate, yo siempre pienso que en otra vida hemos sido animales.
¿Sabes que mi signo de zodíaco chino es caballo?
Ah, pues mira.
Fíjate.
Pues podría ser un caballo.
Me encanta el hipódromo. Me encanta el hipódromo.
Pero tú eres de los que vas y te dejas la pastilla.
En los años 60 iba, fíjate.
¿Qué me dices?
En los años 60 estaba yo en el colegio. Y me iba todos los sábados y domingos, me iba al hipódromo. ¿Mm? Era la generación de Carudel con su famoso caballo Más Palomas. ¿Mm? El caballo más triunfador que ha habido en el hipódromo de la Zarzuela, tal vez. No sé, años después ya dejé de asistir. Pero fue una generación de jockeys que eran extraordinarios, ¿no? Ceferino Carrasco, Gelaber, Román Martín, Carudel.
¿Cómo que está puestísimo?
Sí, yo era muy aficionado a las carreras de caballo.
¿Y ganaste de algo?
Sí, siempre se ganaba.
¿Ah, sí?
Siempre se ganaba porque hacía la apuesta esta de ganador, colocado, etcétera, etcétera. Si ganabas, ganabas, y si perdías, no perdías mucho, pero siempre solías ganar algunos dinerillos, ¿no?
Bueno, luego a partir de ahora me lo cuentas.
Y además
era enterar, yo me voy a documentar,
hombre. Era muy divertido. Aquí tuvimos a Abraham García comentando caballos, el gran Abraham García, el jefe de Viridiana, del restaurante, ¿no? Que es muy aficionado. Se va todos los años a Ascot a ver la carrera, fíjate, o sea...
Qué cosas, madre mía.
Así es.
¿Sabes? De cosas que yo creía que no sabías. es un libro abierto, Manolo Calderón. Una siempre descubre un nuevo Manolo cada semana.
Bueno, nuestro último director Alfonso Sánchez era también muy aficionado a ir a la Zarzuela, iba todos los fines de semana, o sea que...
Nada, pues voy a ir
Te encontrarás allí con buenos amigos.
Me voy a encontrar como si estuviera en mi casa.
Correcto.
Porque por lo visto aquí todo el mundo iba al hipódromo y nadie me avisaba, ni nadie me invitaba, ni nada de nada. Estoy un poquito caliente con esto.
Luego se vino un poquito abajo, pero bueno, a ver si recuperamos.
Bueno, abajo quiere decir que se quedó un poquito mustio,
sí,
pero ahora le han vuelto a dar
incluso
mucha...
Incluso estuvo abandonado, ¿no? Sí. Incluso las instalaciones estaban abandonadas, las
recuperaron. Pero le han dado mucha vida. Sí, mucha, mucha. O sea que hay que contribuir además a mantener esos espacios.
Que es muy nuestro además.
Que son muy nuestros y además son muy bonitos.
Hubo una
es
época
un patrimonio
incluso que iban
histórico.
A hacer otro hipódromo en otra carretera, esa está la carretera de La Coruña, ¿no? Pero iban a hacer otro hipódromo, sí. Lo que pasa es que no salió aquel proyecto. Pero hubiéramos tenido dos hipódromos en Madrid que hubiera dado mucha clase a esta ciudad, que ya la tiene, ¿eh?
Bueno, que vamos con la música de sueño, que no tiene nada que ver con caballo, digo yo, ¿no?
No tiene nada que ver, vale. Aunque ella cada vez se asemeja más a una cara caballuna, pero de joven y de pequeña
a ver,
era guapísima.
A ver, ¿a quién estamos...?
Mira, así cantaba con 8 años esta niña.
Kind of love. 8 años.
8 años tenía Cristina Aguilera, ¿no?
Cristina Aguilera.
Era monísima de pequeña, ¿no? Bueno, sigue siendo muy guapa de mayor, ¿no? Pero,
bueno, para gustos.
Exacto, para gustos, para gustos. Bueno, con esta edad.
Pero
con
mira,
8
Cristina
años,
Aguilera, sí. Mira, como no creo que nos esté escuchando. A estas
creo.
Horas no creo porque el cambio horario y tal, ¿no?
Aunque tiene español, ¿eh?
Sí, también es verdad. A lo mejor en lo que digo. Pero Cristina Aguilera, si uno se fija, sí parece que ha perdido el caballo.
Y desde luego
que tiene unas piernas así un poquito de...
Sí, sí, de Amazona, ¿no? De Amazona.
Bueno
con 8 años aparecía en el programa de televisión Búsqueda de Estrellas. Con 10 años cantó el himno nacional en un partido de la NFL, con lo que eso significa en Estados Unidos. Y con 12 ya trabaja en un programa de la Disney. Con 18 años graba una canción para la película animada Mulan. En el año 99 lanza su álbum debut, del que surgieron varios éxitos, como este Come On Over. En 2006, tras el éxito de sus dos anteriores LPs, publica Back to Basic, con incursiones en el mundo del jazz, del pop y del rhythm and blues, un homenaje a los años 20, 30 y 40 y a los artistas que Cristina siempre ha admirado, como Etta James y Billie Holiday. Uno de los sencillos que se extrajo de aquel LP fue esta canción, Candyman. El disco fue muy bien recibido por la crítica, se toma un tiempo de descanso y se convierte en madre. En el año 2010 lanza su cuarto álbum y se prepara para su primera película, Burlesque, siendo ella la protagonista junto a Cher, y esta era su banda sonora. My address today, LA by the way, above Sunset Strip, the hills all the way, my rings are by Western. Canciones extraordinarias que le dan desde luego pie a la película, sin duda alguna. Una mujer que canta y perfecciona estas canciones, al igual que lo hizo en su anterior trabajo, aquel Back to Basic, donde se metía en las entrañas del jazz y del rhythm and blues. Durante un par de años se convierte en jueza del programa La Voz, en la NBC. En 2012 lanza su LP Lotus y su última aparición es en el LP Finding Neverland, canciones de Broadway, cantando esta balada, Anywhere But Here, del musical Luna de Miel en Las Vegas. There's no need for distance, no need for time. No need for answers, 'cause I've heard. Mientras tanto, se espera un nuevo disco que podría llamarse Blonde, su sexto álbum en el que aparecen colaboraciones de Rihanna, de Iggy Azalea o de Pharrell Williams, de niña a mujer, desde los 8 años hasta la actualidad. Así canta Cristina Aguilera. When no one else understands, I just close my eyes and count to 10. Breathe in twice and open them. Nowhere to go, 'cause I've been there. A ver si se anima Cristina Aguilera y publica canciones que a ella le corresponden, o sea, de la talla, como hemos escuchado antes, tan bien hechas como en la película que hizo Burlesque o su LP Back to Basic, en donde, ya digo, se metía a homenajear a los años 20, 30 y 40 y artistas que ella ha admirado y se le nota, artistas de primera línea como Etta James o Billie Holiday. Y nos vamos ahora con algunos conciertos para estos próximos días. Hoy, en el Rock Palace, un local que hay detrás de la estación de Atocha, actúa una banda muy original, Olé Swing. Estos son los ojos negros, ¿no? El reto es hallar un nexo entre la música española como la copla, el folclore o lo clásico y el jazz francés de posguerras, conocido como jazz manouche, y que todo el mundo conoció gracias al guitarrista Django Reinhardt, aunque en sus inicios también fue esencial la aportación del violinista Stefan Grappelli. Los dos fundaron Quintet du Hot Club de France, y ahí es donde se sitúa su génesis. Olé Swing está formado por Paco Rivas y Fernando Belver a las guitarras, Raúl Márquez al violín y ha actuado al lado de Sara Varas, Joaquín Cortés o El Cigala, y Gerardo Ramos al contrabajo, que también ha pasado por diversos grupos de este estilo que también se le conoce como Gypsy Jazz. En Rock Palace, esta noche, Olé Swing. Quien quiera una alternativa, Tachenko estará actuando en Moby Dick. El grupo surge en Zaragoza en el año 2002, formado por músicos de otra banda, El Niño Gusano. Hasta la fecha han publicado 6 LPs y 3 EPs. El motivo de la actuación es el 24º aniversario de la sala Moby Dick. Por ello han programado durante todo el mes de marzo una serie de conciertos que inaugura esta banda zaragozana. Como banda telonera estarán los madrileños Disciplina Atlántica, grupo formado en el año 2013 y que se centra en el punk noise y la experimentación sonora. En Moby Dick, Tachenko. Y había programado un concierto para mañana que ha tenido que ser suspendido. Eagles of Death Metal. El grupo telonero, el grupo ha retomado su gira europea tras los atentados del pasado otoño 13N en la sala Bataclan, que se saldó con 89 víctimas mortales, y le han obligado a cancelar la gira por la rotura de un tendón de un dedo de su vocalista y cantante Jesse Hughes. Y los míticos Le Luthier estarán actuando en Barclay Center el día 4. Estarán presentando este Chist Antología, una selección de las obras más celebradas por el público a lo largo de sus 48 años sobre las tablas. Y el día 5, en Tempo Club, actúa una gallega, Gisela Novais and the Blue Summers. Una mezcla de swing, jazz, blues y pop que le hace muy especial. Un proyecto que abarca los años gloriosos de esos géneros musicales. A los 4 años se subió por primera vez a un escenario. Comenzó con 16, con una banda que hacía versiones. La historia con The Blue Summers comienza en 2011, cuando conoce en Madrid a Guillermo Summers y empiezan a componer juntos, inspirados en los años 40, 50 y 60. Estos son The Blue Summers, acompañando a Gisela Novais el día 5 en Tempo Club. Y atentos a esta banda, también el día 5 en la sala La Boat actúa Hen House Prowlers. En los últimos 11 años la banda de Chicago se ha labrado una reputación gracias a su infatigable trabajo. La banda de Bluegrass ha trabajado en el Departamento de Estado estadounidense, llevando su música desde el África subsahariana hasta Rusia, aparte de recorrer todos los rincones de Europa. En su último disco, Still on That Ride, lanzado el pasado verano, todos los miembros componen y además hacen una versión de un hit de un tema de pop nigeriano. Esto que escuchamos, Chop My Money. Y nos vamos con el día 7 en la sala La Boîte, esta banda, Mr. Sip. Por cierto, el arrebato también está en el Teatro Nuevo Apolo para quien quiera acercarse.
Bueno, pues a ver si en un arrebato Sergio Rodríguez consigue resumirnos 5 horas de radio.
Pues en el día de San Basilisco, que no sé si tendrá alguna estatua u obelisco, hemos tenido escolítidos, que aunque son esdrújulos, no son insípidos ni lípidos, sino larvas devoradoras a todas horas, y por la casa de campo andan campeando, y a miles de pinos perforando, y grafitis solidarios de pared en pared, hemos dibujado para usted en el archivo regional, gobernado continuo por doña Nieves Sobrino, las corridas de toros en las afueras, que eran anunciados como eventos y no como quimeras. Y en el hipódromo de la Zarzuela no hay una celebración cualquiera. Cumple ya sus bodas de diamante y ahí sigue, tan rampante. Este domingo habrá entrada libre para que todo el mundo vibre. Y en la receta, una buena ración de carpacho de rap y salmón. Y nuestro amo de casa más pinturero, Pedro Caballero, nos ha enseñado a tener bien controlados, prelavados, lavados y centrifugados. Y en la musical de Calderón, una artista que no es cualquiera, Cristina Aguilera.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Llega ahora la...